El Señor Jesús llamó a sus discípulos. Algunos de ellos eran pescadores, como en el caso de Pedro y Andrés. Dice ahí Mateo 4, 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, a quien llamaban Pedro, y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y él les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Hermanos, ellos estaban siguiendo a Juan el Bautista, como muchos discípulos de Jesús. Ellos estaban siguiendo a Juan el Bautista. Ahora, llega el momento cuando el Señor les hace un llamado formal a ellos, directo. Y lo hace con Pedro, Andrés, lo hace luego con Juan también, con Jacobo. Eran, la mayoría de estas personas eran pescadores. Echaban sus redes al mar, era su oficio. Ellos ya habían escuchado la predicación de Juan el Bautista. La predicación de Juan el Bautista era una predicación de arrepentimiento, perdón de pecados, arrepentidos para con Dios. Cuando el Señor los llama, les dice, vengan y los haré pescadores de hombres. Juan el Bautista les había indicado a quién debían seguir. Juan el Bautista les dijo, no es a mí a quien deben seguir, sino a quién. A quien yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. A seguir a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor los llama y la respuesta de estos hombres es dejar las redes, dejar su oficio para seguirle y convertirse de ser pescadores de peces a ser pescadores de hombres. Es una manera fácil de entenderlo. Claro, nosotros no somos de oficio pescadores, pero yo estoy seguro que si en algún momento usted ha pescado algo, ha visto la pesca, siempre será sorprendente, por lo menos cuando yo he caminado de mañana cerca de la orilla del mar y he tenido la oportunidad de hacerlo, me ha llamado siempre la atención. Acercarme y ver esas redes llenas de pescados es algo realmente muy llamativo, y ver las aves dando vueltas y los hombres trabajando en esa faena y comenzar a sacar y a sacar lo bueno, los pescados buenos, y sacar aquello que no es bueno realmente, que no sirve para el alimento de las personas. Pero es realmente sorprendente, porque las redes traen bastantes pescados. Y mientras más pescados haya en esas redes, más llamativo será ese oficio. No es lo mismo cuando usted y yo va con una caña de pescar y solo trae un pescadito nomás. Y ha pasado todo el día haciéndolo, ¿no? Toda la mañana. Pero es interesante. El Señor les dice, ustedes son pescadores de peces. Valga la redundancia, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Tal vez ellos no entendieron el mensaje en ese momento. No lo comprendieron en toda su profundidad, pero les siguieron. Y ese es el punto aquí. Ellos, dejando las redes al instante, lo siguieron. Lo siguieron. Ganar almas es el asunto más importante de todos para el ministerio cristiano. De hecho, tendría que ser la tarea principal de todo creyente genuino. Mire, de todo creyente genuino. Gana almas aquel que es un creyente. ¿Por qué? Porque así lo ganaron a él también. De la misma manera, le predicaron el evangelio de la cruz. Y vino a los pies de Jesucristo. Si es un creyente genuino, esa persona va a entender que es la tarea más importante de todo ministerio cristiano, para todo ministro del evangelio, ganar almas para Cristo. Cada día deberíamos decir, junto con Simón Pedro, voy a pescar. Y también con Pablo, nuestra aspiración debería ser la que Pablo expresa ahí en primera carta a los Corintios 9:22, que de todos modos salve a algunos. Pablo estaba dispuesto a hacerse como judío, como un gentil, pero para salvar a algunos para Cristo. No consideramos que sea ganar almas, robar miembros a las iglesias ya establecidas. Por si acaso, ¿no? No es ganar almas, robar miembros de iglesias ya establecidas y entrenar a esas almas para que se expresen con nuestro shibolet particular. Ya voy a explicar de qué se trata eso. Nosotros aspiramos más a llevar almas a Cristo que a conseguir conversos para nuestra sinagoga. Ponga atención aquí. No robamos almas de iglesias establecidas. Por eso, como Pablo mismo dice ahí en Romanos 15:20, y de esta manera me forcé a predicar el evangelio donde Cristo ya hubiese, perdón, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Es claro, Pablo da el ejemplo. Y Pablo es un ejemplo para nosotros. Pablo dice, yo no llevo el evangelio a donde Cristo ya ha sido predicado. ¿A dónde lo llevo? ¿A dónde lleva Pablo el evangelio? Donde Cristo no ha sido anunciado. Por eso, ganar almas no es robar miembros de iglesias ya establecidas. Tampoco dice, es entrenar a esas almas para que se expresen con nuestro shibolet particular. Esa palabra shibolet, deje recordarme, allá en los tiempos de los jueces, no recuerdo si es Gedeón, quiero que busque conmigo, vaya a Jueces, solamente para... ¿Dónde lo tenía? Jueces 12. Mire, para tenerlo más claro, ahí en Jueces 12, mire, tenemos nosotros a un juez que se llama Jefté. Sucede en Jueces 12, miren, que Jefté está organizando o está, voy a leerlo mejor, pero lo voy a leer en la NTV para que podamos todos entenderlo. Los primeros 5 versículos. Dice, luego los hombres de Efraín movilizaron a un ejército y cruzaron el río Jordán hasta Zafón. Entonces enviaron el siguiente mensaje a Jefté. ¿Por qué no nos llamaste para que te ayudáramos a luchar contra los amonitas? Quemaremos tu casa contigo adentro. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos a los de la tribu de Efraín reclamándole al juez de turno llamado Jefté de por qué no los llamó para que ellos combatieran junto con él. Jefté respondió, estoy leyendo la NTV, yo los convoqué cuando comenzó el conflicto, pero ustedes se negaron a venir, no quisieron ayudarnos contra Amón, contra los amonitas. De modo, versículo 3, que al ver que no vendrían, arriesgué mi vida y salí a combatir sin ustedes. Y el Señor me dio la victoria. Así que, ¿por qué vienen ahora a pelear conmigo? Versículo 4. La gente de Efraín contestó, ustedes, los de Galaad, no son más que fugitivos de Efraín y de Manasés. Entonces, Jefté reunió a todos los hombres de Galaad, atacó a los hombres de Efraín y los derrotó. Versículo 5. Jefté tomó el control de los vados del río Jordán y cada vez que un fugitivo de Efraín trataba de cruzar para volver a su tierra, los hombres de Galaad lo desafiaban preguntándole. Aquí está el punto. ¿Eres miembro de la tribu de Efraín? Si el hombre decía, no, no lo soy. Recuerden que era fugitivo. Eran hombres fugitivos que querían regresar a su lugar, ¿no? ¿Y qué hacían? Bueno, ¿eres tú de Efraín? Él va a decir que no, no lo soy, porque si digo que sí soy, ¿qué va a pasar? Pero, versículo 6, ellos le pedían que pronunciara la palabra shibolet. Si era de Efraín, él iba a decir solamente shibolet, porque a la gente de Efraín le cuesta pronunciar bien esa palabra. Entonces, se lo llevaban y lo mataban en los vados del Jordán. En total, dice, mataron a 42,000 de la tribu de Efraín en esos días. No sé si lo entendió, pero esa gente que venía huyendo, bueno, ¿eres de Efraín? Sí, no soy de Efraín. A ver, di la palabra Shibolet. Shibolet. Ah, no, ven acá. Era una manera hábil de reconocer a los enemigos. A los enemigos de Jefté, que estaba como juez de Israel en ese tiempo. Entonces, regresando acá al punto que estamos explicando. Número uno, decíamos, no consideramos que ganar almas sea robar miembros de las iglesias. Y ahí luego dice, y entrenar a esas almas para que expresen nuestro Shibolet particular. Usted a veces ha visto, ah, sí, ahora yo soy reformado, ahora conozco esto, un montón de cosas, ahora somos particulares, y a veces usamos un Shibolet que uno dice, ah, con eso será más que suficiente. No es el punto ese. Que las personas manejen ahora un vocabulario teológico reformado, histórico, calvinista, y bueno, no sé cómo quiera llamarlo usted. Y yo creo que cada denominación humana tiene sus características. No se trata de hacer personas para que expresen sencillamente un Shibolet de palabras. Ese no es el punto. Dice ahí, nosotros aspiramos más a llevar almas a Cristo que a conseguir conversos para nuestras sinagogas. Y es duro el punto porque eso hacían los fariseos. Los fariseos se esforzaban por conseguir discípulos, prosélitos, sabiendo, el Señor les decía, que los llevaban o que los hacían dos veces más dignos del infierno que ellos. El fariseo les enseñaba sus costumbres, les enseñaba todas las cosas que ellos hacían. Recuerden la prédica que vimos la semana pasada, el domingo, precisamente de todas esas costumbres que tenían de lavamiento de las manos. Y uno dice, no, pero se lavan las manos porque son bien aseados. No lo hacían por aseo. Lo hacían por una razón ceremonial de limpieza. Como vemos en muchos círculos evangélicos, el lavamiento de los pies, el lavamiento de los utensilios, el ungimiento con aceite y muchas cosas que se hacen que no hay nada ahí ceremonial que pueda limpiar al hombre con esas cosas. Porque, como vimos también en la semana pasada, ¿de dónde es el problema del hombre? De su corazón. Y desde su corazón que salen los malos pensamientos, los asesinatos, las fornicaciones, las mentiras y toda clase de maldades. Entonces, no es el punto hacer discípulos, prosélitos, sino es, ¿cuál es el punto? Es llevar las almas a Cristo. Ese es el punto de un ganador de almas. Llevar las almas para Cristo. No es convertirlo en reformado, no es convertirlo en un pentecostal. No sé si entiende el punto. Consideramos una mezquindad extrema el que edifiquemos nuestra propia casa con las ruinas de las mansiones de nuestros vecinos. Pensamos que es infinitamente mejor trabajar en la cantera para conseguir lo nuestro. Recuerden que estas son palabras, son extractos de Charles Spurgeon, ¿no? De su libro Ganador de Almas, y él es muy expresivo en esa parte, ¿no? Muy, muy poético, lo hace de una manera muy hermosa. Y yo creo que el punto está claro, ¿no? Edificar con las ruinas de otro, no es el punto. Eso no es ganar almas. No es ganar almas eso. Edificar con las ruinas de otros. Es infinitamente mejor trabajar en la cantera para conseguir lo nuestro. Queremos llevar a los seres humanos a Cristo y no a nuestra manera peculiar de entender el cristianismo. Lo primero que debemos procurar es que las ovejas se reúnan alrededor del gran pastor. Después de esto, ya habrá tiempo suficiente para irlas situando en nuestros diferentes rebaños. ¿Cuál es el punto? Llevar a las ovejas al gran pastor. Ese es el punto central de un ganador de almas. Llevar a las ovejas a Cristo. Hacer prosélitos es una labor adecuada ¿para quiénes? Para fariseos. Engendrar seres humanos para Dios es la honorable meta de los ministros de Cristo, de los ganadores de almas. No consideramos que ganar almas consista en inscribir a toda prisa los nombres de más personas en la lista de nuestra membresía, de nuestra iglesia, con el fin de poder mostrar un buen aumento de miembros al terminar un año. Eso tampoco es ganar almas. No ganamos almas para llenar la iglesia y para decir que somos bastantes miembros. No es el punto de ganar almas. Si vamos a empezar una labor de evangelismo intencional, tenemos que meternos nosotros en nuestra cabeza lo que la palabra nos está enseñando. En nuestra mente, poder razonar de una manera bíblica. No traemos personas para llevarlos directamente al bautisterio, al bautismo. Bueno, ya tenemos, por la gracia del Señor, tenemos un lugar, una pileta bautismal. Pequeña, pero funcionable, ¿no? No es el punto. Es llevar las almas para Cristo. No es tanto anunciar cuántos miembros de nuestra iglesia ha aumentado al final del año. Por supuesto, traigamos verdaderos convertidos a la iglesia, porque parte de nuestra labor consiste en enseñarles a observar todas las cosas que Cristo les ha ordenado. Pero aún así, esto se debe hacer con discípulos y no con meros simpatizantes. Y si no tenemos cuidado, podríamos estar haciendo más daño que bien en este punto. Y yo considero que el Señor nos ha dado sabiduría para poder discernir esto. Cuando alguien viene, cuando alguien desea venir, cuando usted le predica el Evangelio, y esa persona presta atención al Evangelio y quiere saber más de Cristo, usted está capacitado para poder discernir eso. ¿Por qué? Porque usted es un creyente genuino. Si usted tiene que comprar carne en la tienda, ¿qué hace? Bueno, alguien me puede decir, me voy al supermercado y ahí está toda ya empaquetada y lista. Pero cuando no había supermercado, ¿qué hacían las personas? Tenía por lo menos que saber distinguir el olor de una carne en buen estado y de un producto en descomposición. A menos que usted no se dé cuenta de que le pasen una carne descompuesta, ¿no? Un producto descompuesto. O expirado, ¿no? También. Es un buen ejemplo. Podemos acercarnos y sencillamente coger algo y antes de llevárnoslo dentro de nuestro vientre, saber si ese producto está expirado o todavía está dentro del tiempo que se puede tomar. Es interesante esto. Como ganadores de almas, si usted ha venido a Cristo y es un creyente genuino, usted puede discernir eso. Usted sabe que esa persona la trae para que sea edificado en la iglesia local. Vamos, te invito a la iglesia. ¿Quieres saber más del Señor? ¿Quieres conocer más de la palabra? Te invito. Puedes venir, si quieres te paso recogiendo, paso viéndote por tu casa, vamos juntos. Y esa persona viene para conocer más del Señor. Si ignoramos esto, claro, nos llenaremos solamente con meros simpatizantes, falsas conversiones, creyentes nominales, y debemos tener cuidado porque podemos estar haciendo más daño que bien. Introducir en las iglesias a personas sin convertir es debilitarlas y degradarlas. Por consiguiente, una aparente ganancia podría ser una pérdida real. El hecho de ganar almas tampoco tiene por único propósito crear emociones. La emoción va acompañada siempre de todo, va a acompañar siempre a todo gran movimiento. Con demasiada frecuencia sucede que los convertidos que nacen en medio de la emoción mueren cuando la emoción termina. ¿Cuándo se gana realmente un alma para Dios? Bien, considero que una de las principales operaciones consiste en instruir a la persona para que conozca la verdad de Dios. La instrucción por medio del Evangelio es el comienzo de una verdadera obra en la mente de las personas. Una vez más, y que ya pronto vamos a hacer esta obra intencional, no creamos emociones, no jugamos con las emociones. Nosotros llevamos la instrucción o damos el conocimiento de la verdad de una manera racional a la mente de las personas. Eso debe estar claro en nosotros, muy clarísimo, para no cometer los errores que tal vez algunos de nosotros cometimos hace varios años, jugando realmente con las emociones. Tenemos que hablar a las personas de una manera racional, que ellos se entiendan racionalmente con sus mentes que ellos necesitan de Cristo. Yo no sé, tal vez, pero si usted está en una reunión familiar y desea comunicar el evangelio, puede ser que ya lo haya hecho alguna vez, ¿no? Pero no nos cansemos, realmente siempre hay la oportunidad para hacerlo, que usted pueda dar un mensaje racional a la mente de las personas. Y considerando ya lo que hemos visto, ¿no? La escritura se interpreta a sí misma. Usted no convence a nadie, sino que muestra lo que el evangelio dice. No es para, acuérdese que defendemos nuestra fe con mansedumbre. Lo hacemos de una manera mansa. No es para contender. Usted va, habla. Ahora usted aplica un mensaje persuasivo. Y la mejor manera de ser persuasivo es haciendo preguntas. ¿Ustedes creen, por ejemplo, ¿no? ¿Ustedes creen que la vida la tenemos comprada hoy? Hoy estamos reunidos aquí en nuestra casa y estamos pasándola bien. Pero ¿quién dice que mañana, cuando salgamos, tendremos la oportunidad de abrir nuestros ojos? Esa es una manera persuasiva. Usted no está convenciendo a nadie. Usted está siendo persuasivo en el sentido de que está abordando sus corazones y sus mentes de una manera directa. Eso es diferente que usted les diga, ¿no? Bien, yo estoy aquí y quiero decirles que si no se arrepienten, mañana todos se van al infierno. Eso no sería ser persuasivo. Eso sería destruir a las personas y usted se pone en una posición de juez. Aquí el elegido y allá los condenados. Ese no es el punto. Entonces, esto debemos tomarlo en cuenta. Las personas deben conocer la verdad de Dios. Y para eso obramos nosotros en el intelecto de ellos. Hablamos al intelecto. No jugamos con las emociones. Es fácil jugar con las emociones. Un ejemplo, ¿no? Bueno, les voy a hablar del evangelio. Y luego a mi esposa o a Josué, mi hijo, le digo, ponte ahí esa música. Mientras yo voy a hablarles el evangelio, pongo una música de fondo ahí, de esas cortavenas cristianas. O un pianito de fondo ahí, o una melodía de fondo, o algo así, ¿no? No jugamos con las emociones. Hablamos directamente al razonamiento de las personas. Si no les enseñamos a las personas, ¿cómo se les va a pedir cuentas? Les decimos, cree, 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 pero ¿qué es lo que deben creer? O les decimos, escapa, pero ¿de qué? Vuela, pero ¿hacia dónde? Arrepiéntete, pero ¿de qué? Conviértete, pero ¿de qué tengo que convertirme? ¿O qué es lo que tengo que convertir? Ustedes se dan cuenta que el campo de instrucción es amplio a la hora de lograr que las personas conozcan la verdad que los salva. Para eso entonces se necesita un razonamiento a sus mentes y sus corazones. La otra vez vi un video en internet, creo que se lo enseñaba a mi esposa, ¿no? Asimismo, una hermanita con buenas intenciones, pero dando unos latigazos a toda esa gente. Sí, que prácticamente la querían sacar, ¿no? ¡Todos se van al infierno! Oiga, sí, a veces, mire, los aires libres y la proclamación abierta del evangelio no es algo que no podamos usar. Habrá algún momento cuando recorramos aquí que habrá lugares públicos que la mejor manera es dar un mensaje centrado, sencillo, claro, directo, argumentando directamente con las personas, mientras otros pueden trabajar entregando algún tratado. Esa es una manera también de hacerlo. Pero esa persona, claro, si va a decir arrepiéntete, tiene que decir de qué se deben de arrepentir. Si esa persona va a decir cree, tiene que decir a quién debe creer. Porque la gente cree de todo, pues. Si la persona va a decir conviértanse, esa persona que está proclamando el evangelio, tiene que decir de qué se deben convertir o qué es lo que deben convertir. Bien, rápidamente entonces, requisitos. Ya no lo voy a alcanzar a decirlo todo, pero voy a nombrarlos nomás. Requisitos que Dios exige para ser un ganador de almas. Número uno, un hombre que se dedique a ganar almas debe tener un carácter santo. Yo creo que ya lo tocamos la vez anterior. Un hombre que se dedique a ganar almas debe tener un nivel elevado de vida espiritual. Es interesante el comentario que da el autor del libro. Dice ahí, hay ministros del evangelio que son, y me llamó mucho la atención, ¿no? Mitad ángel y mitad gusanos. Si queremos ser verdaderos testigos de Dios, tenemos que ser todo ángeles y no tener nada de gusanos. Dios nos libre de ese estado de muerte a medias. ¿Ustedes se imaginan? Por eso hablamos de un nivel alto de vida espiritual. Aquel que se dedique a ganar almas para Cristo. Número 3. Un hombre que se dedique a ganar almas debe tener un espíritu humilde. El gran Dios, a quien damos cuentas, siente predilección por aquellos que son humildes. Él se deleita sobre todo en la humildad entre sus ministros. Un hombre que se dedique a ganar almas debe tener una fe viva. Jesucristo no pudo hacer muchas obras, sabemos, por la incredulidad de la gente. Y es igualmente cierto que en el caso de algunos hombres, Dios tampoco puede hacer muchas obras grandiosas a causa de la incredulidad de ellos. Por lo tanto, si tú no crees como ganador de almas, Dios no te va a usar. ¿Cómo puedes ser un ganador de almas si eres incrédulo? Un hombre que se dedique a ganar almas se debe caracterizar por un sólido fervor. Dice ahí, me llamó la atención, ¿no? Si alguien llamara a mi puerta en medio de la noche y al sacar yo la cabeza por la ventana para ver qué sucede, me dijera de una manera muy tranquila y despreocupada: vecino, hay fuego en la parte de atrás de su casa. Yo creo que todos le daremos poca importancia, ¿no? Usted se imagina, ¿no? Lo llaman de noche y le tocan la puerta: vecino, hay fuego detrás de su casa. Tal vez no le crea, ¿no? Pero si hay fuego, usted no va a ir así, pues. ¿Usted cómo va a decir? Le pega un grito y le golpea la puerta y hace escándalo. ¡Sabe, vecino, se quema su casa! O algo así, ¿no? Es decir, el fervor en un ganador de almas debe verse, hermanos, claramente, ¿no? ¿Existe una verdadera agonía, dolor y aflicción por las almas? 6. Un hombre que se dedique a ganar almas debe tener una gran sencillez de corazón. Hay algunos hombres a los que le agradaría ganar almas y glorificar a Dios, si eso se pudiera hacer dando la debida atención a sus propios intereses. Dios no se va a conformar con las obras de un hombre, o tiene la gloria a él o no la tiene. Si un hombre anda buscando servirse a sí mismo, conseguir honores para sí mismo, en lugar de tratar de servir a Dios y honrarlo solo a él, el Señor Jehová no va a usar a ese hombre. En ese punto es sencillez de corazón. Lo que hacemos no es para jactarnos nosotros, es para darle la gloria a nuestro Dios. Si el Señor nos permite traer personas a la iglesia y esas personas se convierten, no es que usted va a decir: no, yo traje uno y se convirtió, ¿y tú cuánto trajiste? Ese no es el punto. Sencillez de corazón. Y 7, un hombre que se dedique a ganar almas debe someter su ser a Dios completamente. Y en ese sentido hablamos de que no traemos nada nuestro, sino que traemos sencillamente lo que Él ha establecido en su palabra.